Please turn with me tonight to the letter of Jude. Jude, verse 4. If I may read just verse 4.
Por favor, vayan conmigo en esta noche a la carta de Judas. Judas, versículo 4. Si pudiera leer solamente el versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mi tema en esta noche sería, bueno, a lo largo de estas palabras que hemos visto, serían los farsantes expuestos y juzgados. Los farsantes expuestos y juzgados. Podría haber utilizado la palabra falsos maestros que han sido expuestos, pero eso es restrictivo. ¿Por qué? Porque el versículo habla ciertamente acerca de todos los farsantes, los maestros y también de sus seguidores. Y si tú lees Judas 4, desde el 4 hasta el versículo 19, vas a ver la rúbrica acerca de los farsantes, de los engañadores. Entonces Judas es un camino poderoso. Este es un camino poderoso para utilizarlo en contra de los falsos maestros y los farsantes. Algunas personas odian la carta de Judas, ven como una carta agresiva. Una lectura agresiva, no es una carta que ayuda, porque no les agrada, no está a favor de su gusto. Hermanos y hermanas, esta carta es para nuestro conforte, es para nuestra instrucción, es ciertamente para nuestra protección. Judas está para nuestra protección como iglesia y también para la pureza de la iglesia, está para eso. Es para nuestra seguridad y ciertamente mientras tú lees estos 25 versículos vas a encontrar que habla del Señor y de su obra. Está compactada, está llena del Señor, de su presencia y de la presencia de su Espíritu. Y tú recuerdas que hemos dicho que Judas prosiga con triple cosas. Está triplicada tres cosas. Vas a ver una vez más en esta noche mientras vemos a los farsantes que son expuestos y que luego son juzgados. Pero en los tres primeros versículos, no tengo tiempo para recapitular porque este es nuestro cuarto estudio en esta corta carta, pero en los tres primeros versículos encuentras las marcas de todo verdadero creyente. Entonces, si tú quieres en esta noche, vamos a venir al otro lado de la moneda. Después de las marcas de un verdadero creyente, puedo enlistar las marcas de las cuales hemos hablado. Los verdaderos creyentes son siervos del Señor Jesucristo. Un verdadero creyente son hermanos y son hermanas. Y en el versículo 1 podemos ver que el verdadero creyente es santificado por el Dios el Padre. Son preservados, guardados, muy bien protegidos. Y el verdadero creyente también son llamados para adorar, para servir al Señor Jesucristo. Y un día también serán llamados al juicio. No por sus pecados, sino por la Santa Palabra los llamará a ellos. Y los verdaderos creyentes en el versículo 2 han recibido misericordia, paz y amor. ¿De qué manera? En multiplicación, no de adición, sino en multiplicación. Entonces, en el versículo 3, continúa sobre las marcas del verdadero creyente. La vida cristiana no termina ahí en la conversión. Cada santo, cada creyente es un contendor. Como lo hemos dicho en nuestro último estudio, no tenemos que ser contenciosos, sino tenemos que contender, batallar por la verdad, batallar por la santa fe, la más santísima fe, la cual ha sido pasada, entregada a nosotros una vez. Entonces, estas son las marcas de un verdadero creyente en los tres primeros versículos de Judas. Entonces Judas estaba sonando la trompeta. Calvino lo decía. Judas estaba soplando la trompeta muy elevadamente para llamar a la tropa que estaba durmiendo. Entonces Judas está tocando la trompeta diciendo, amados creyentes, levántense. Y he leído segunda de Pedro, porque si se acuerdan en nuestra introducción a la carta de Judas, hemos dicho acerca de 19 versículos en Judas, tienen sus paralelos en segunda de Pedro. Entonces es por eso que las advertencias, estas advertencias son dirigidas en segunda de Pedro. Entonces, la cosa sorprendente o lo extraordinario, lo cual es fácil de encontrar, es que mientras tú lees estos versículos del versículo 4 al 11, no voy a ir en esta noche en eso, puedes ver alegoría tras alegoría que ilustra y continúa ilustrando en la carta, bueno, en la mente de Judas, está él exponiendo a los falsos maestros cómo se comportan, cuál es su carácter y cuál es su enseñanza. ¿Por qué? Para advertirnos no caer en las manos de estos falsos maestros y para advertirnos que no los sigamos. Y aquí, cuando hablamos acerca de falsos maestros, por favor, no estoy hablando de los testigos de Jehová, los mormones, los liberales de la nueva era, no. Estos no son creyentes para nada, no deberíamos llamarlos ni siquiera creyentes. Pero los falsos creyentes acá, ¿qué es lo que tengo en mente en esta noche? Es entre medio de nuestro círculo, no en nuestra iglesia, sino en círculos reformados, en las iglesias evangélicas, ¿qué es lo que encuentras? El nuevo evangelismo, el nuevo calvinismo. ¿Qué es lo que están haciendo con la palabra de Dios? ¿Cómo tratan la palabra de Dios? ¿Cómo miran esta palabra de Dios? ¿Cómo la explican? Todas estas cosas serán explicadas a nosotros mientras vemos estos versículos y mientras expandimos el tema en esta noche. Entonces, sin más que dudar, veamos el versículo 4. Judas dice, porque algunos hombres, no nos dice aquí quiénes son estos hombres, dice algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. Y es interesante porque mientras tú lees el versículo, cinco veces más él llama a estas personas algunos hombres. No es que sean un poco anónimos, sino que no tengan nombre, sino para darte una idea, en el versículo 8, él les llama, estos, dice, estos soñadores que mancillan la carne. Y en el versículo 10 dice, estos blasfeman. Esto es para diferenciar el creyente y el no creyente. Entonces encuentras, estos hombres, tú no eres como ellos, tú eres un verdadero creyente, quiere decir. Y si continúas en el versículo 12, 16 y 19, él habla acerca de ellos con ese pronombre, estos hombres, estas personas, estos sucios soñadores. El versículo 4 ciertamente nos dice qué es lo que le motiva a Judas para escribir esta carta. ¿Por qué? Porque parece que la gente en la iglesia no se había dado cuenta acerca de estos falsos maestros, de estos engañadores, estos farsantes. Alguien estaba ahí, Judas estaba ahí, el cual había sido inspirado por Dios para despertar a la gente y llamar la atención en estas cosas. Lo que significa, dice, ten cuidado de estos engañadores, de estos falsos, de estos que se han infiltrado. Ten cuidado de estas personas que están durmiendo cerca de la puerta, no te están diciendo la verdad, dice, te están engañando. Y yo sé que ustedes no necesitan que yo les recuerde. El diablo no viene a nosotros con sus cuernos. Dice Pablo que viene como un ángel de la luz. Dice, estos son, dice, lobos vestidos de ovejas. Mientras tú ves el versículo 4, Judas les llama impíos. Porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. No vamos a ir a través de los versículos, pero seis veces en esta carta, Judas les llama a los farsantes, les llama impíos, irreverentes. No adoran a Dios y sacan y contienden todo lo que es en relación a la gracia de Dios. Pero hermanos y hermanas, las falsas doctrinas y la impiedad van de la mano. Recuerda eso. Y recuérdate a ti mismo, la impiedad y la impureza van de la mano. Lo que no es santo van de la mano. La doctrina, recordemos, es muy importante. Es muy importante. Y la palabra sano, la primera vez que se utiliza en el Nuevo Testamento significa higiénico, tiene que ser limpio, tiene que ser puro. Así tiene que ser la doctrina pura, no tiene que ser mezclada. Tiene que ser, recordemos, tiene que haber la diferencia entre lo puro y lo impuro. No puede ser un pie aquí y un pie en el mundo, es imposible. La doctrina es importante para la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanas y hermanas, la santidad sin doctrina es vanidad, es desilusión. Pero conocimiento sin doctrina y moralidad y éticas no van de la mano. Si solamente tenemos dogmas, tenemos el conocimiento del Nuevo Testamento, se nos dice que somos engañados. Y muchas personas solamente buscan el conocimiento, pero el conocimiento tiene que ser práctico. Es por eso que se dice que la gracia de Dios, si es que la entendemos, nunca debería dejar caer la moral de Dios. Entonces Judas habla acerca de los que están adentro. Dice, ellos se han metido en encubierta, dice. No está hablando de los que están afuera, sino de los que se han introducido, los que han entrado en encubierta. Es lo que daña a la iglesia, los que se han entrado en encubierta. Yo creo que la persecución hace bien a la iglesia. La persecución purifica a la iglesia, pero la infiltración, recordemos, un fruto que está dañado por dentro, el gusano viene por adentro y corrompe y daña el fruto. Y de la misma manera, ¿por qué? Porque la persecución purifica a la iglesia, pero la infiltración destruye a la iglesia. Entonces Judas los llama, dice, encubiertos, hombres encubiertos, los que antes habían sido, dice, destinados para esta condenación. Tienen apariencia de ser santos, pero no, dice. Dice que su juicio ya ha sido pronunciado. Recordemos nuevamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. No van a ser exonerados. Estas personas no van a escapar el juicio de Dios. Pero la cosa más sorprendente, si tú recuerdas, hemos dicho en el versículo 1 que los creyentes son santificados por Dios el Padre y son guardados. Mientras que los farsantes no van a ser exonerados del juicio de Dios. Los creyentes serán guardados. Guardados seguros. El versículo 5 dice, mas quiero recordaros. Esa expresión es muy importante. Dice, mas yo quiero recordaros. ¿Qué significa eso? No estamos en busca de este nuevo predicador. ¿Has escuchado este nuevo predicador? Mira, ha dicho cosas nuevas. El evangelio que creemos es el evangelio que es el más antiguo. Nada es nuevo en el evangelio. Es el mismo evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Como hemos sido salvados, de la misma manera tú ves en Génesis y en Apocalipsis, no hay nada nuevo. No estamos en busca de nuevas cosas. Es por eso que no deberíamos predicar. Dios es amor, sino que también Dios es santo, es santidad, Dios es santo, es justo. Él es justo. En Isaías capítulo 6 se nos recuerda. Mientras todo lo que he dicho como introducción, quisiera decir también que Judas nos va a dar tres grupos. Recordemos, la manera de hablar habla de manera triple. Nos va a dar tres grupos y después nos va a dar tres individuos. Entonces, si tú quieres, yo voy a leer, bueno, voy a leer, les voy a leer la mente. Hay seis puntos los cuales vamos a tratar ahora. Brevemente veamos el primer grupo. Estos tres grupos de personas o naciones quienes van a enfrentar el juicio de Dios. Y todos son bien conocidos debido a su comportamiento. Y Judas llega a darnos estos ejemplos a nosotros. En el versículo 5 encontramos el primer grupo. Dice, mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, el primer grupo es mencionado, es la gente que estaba fuera de la tierra de Egipto. Si tú haces tu estudio personal, tú puedes ir al libro de Números, Números 14, puedes ir al libro de Éxodos también. Está ahí claramente explicado en estos libros acerca de qué es lo que pasó a la gente. Pero recuerden, 2 millones es un número alrededor. 2 millones de personas dejaron Egipto. Pero toda la generación, se nos dice, murió en el desierto. ¿Por qué? Debido a su incredulidad. Y el mejor comentario que tú puedes tener en qué es lo que les pasó a ellos, se nos da en Primera de Corintios 10 y en Hebreos 3. En esos dos versículos también puedes encontrar por qué esta gente no entró en la tierra prometida. Y por una sola razón, incredulidad, incredulidad. Entonces, 2 millones de personas estaban equivocadas, pero 2 hombres estaban en lo correcto. Y estoy seguro que tú sabes quiénes son estos hombres, Josué y Caleb. Recuerda cuando la gente se suponía que dos espías tenían que ir a espiar la tierra prometida. Cuando volvieron, ¿qué dijeron? 10 de ellos dijeron, son como hormigas delante de estas personas. Ellos son gigantes. ¿Pero qué fue lo que se olvidaron? Esta gente se olvidó que tenían al Dios Todopoderoso con ellos de su lado. Queridos hermanos y hermanas, podemos estar toda la noche nombrando milagro tras milagro mientras ellos estaban dejando Egipto. Cruzaron el Mar Rojo de la manera en la cual el Señor los protegió. Y 40 años los tuvo en el desierto. Dios proveyó para ellos. Pero no debería saltar esto porque es muy importante. En el versículo 5 se nos dice, ¿quién los salvó? El Señor los salvó, dice. ¿Y quién es este Señor? Versículo 4 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor del Antiguo Testamento, el Señor que salvó a su pueblo de Egipto, no es alguien más, es el Señor Jesucristo. Entonces, tú puedes hacer una relación. El Dios Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el mismo que estaba detrás de ellos, el que los protegía cuando ellos estaban dejando Egipto y los protegió durante el desierto. Toda una generación, como les dije, murieron. ¿Por qué? Porque no creían en el Señor. Recordemos, Dios permitió que puedan tomar el oro mientras se dirigían al desierto. Y en cierto tiempo le dijeron a Josué, no permitas que Dios nos hable a nosotros. No dejes que Moisés hable a nosotros. Háblanos a nosotros y haz una vaca de oro. ¿Para qué? Para que lo adoremos. Algo que ellos habían creado con sus propias manos. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. No quieren que Dios nos hable a nosotros. Dicen, habla tú a nosotros. Y es por eso que muchas iglesias No estoy exagerando, estoy seguro, en muchas iglesias la predicación ya no es usada. La predicación ya no es algo reverente, es para decir chistes, para bromear, es para decir qué es lo que han visto en la televisión, es para eso. Y la mayoría de las personas, y una vez más yo les pudiera hablar por mi experiencia, tú preguntas a las personas después del servicio de qué se trataba, la gente dice fue maravilloso, grande, grandes cosas se dijeron, el pastor era ungido, estaba inspirado, el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Y de qué estaba hablando él? ¿De qué estaba hablando tu pastor? No lo recuerdo, dicen las personas. Y esto era después del servicio. No tienes que esperar 2 ni 3 días. Significa que cada cosa que se dijo, la cual era sorprendente, maravillosa, con esas grandes palabras, o sea, todo eso era vanidad. Pero recuerden, no necesitamos mucha, mucha predicación. Lo poco que tenemos, tenemos que ponerlo en obediencia. Estoy seguro que vamos a recibir una gran bendición de eso. Entonces, estas personas decían, no, no permitas que nos hable Moisés, no permitas que Dios nos hable, háblanos tú. Estas personas fueron en círculos por 40 años. Déjeme exagerar, estas personas estuvieron por meses dando vueltas, pero no. Pero por 40 años ellos estaban dando vueltas en círculos. ¿Por qué? Porque a un Moisés, el gran Moisés, no se le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque una vez más, él dudó, él no creyó. Tengan cuidado de la incredulidad, de no creer. No permitas que tu corazón sea endurecido. Y tú puedes ver, esto nos debería humillar. Las naciones no pudieron escapar. En versículo 5 tú puedes ver que la gente, el Señor les había salvado, los sacó de Egipto. Y después, ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. No los llevó de vuelta al desierto para destruirlos ahí, no. Ellos se destruyeron a sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al desierto, recuerdan que ellos recordaban, dice, el ajo, recordaban el pepino, recordaban las cebollas. En vez de recordar la esclavitud, el dolor que pasaron en Egipto, hermanos y hermanas, Egipto en la Biblia es la simbología del mundo. Y muchos de nosotros decimos, oh, mira, en el mundo yo estaba feliz. No, no eras feliz tú en el mundo. Es por eso que no deberíamos recordar nada de lo que habíamos dejado atrás. Nada. No deberíamos arrepentirnos de nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. La nación no escapó. No escapó el juicio de Dios debido a su incredulidad. ¿Cómo deberíamos entonces escapar? Es imposible. Dios juzgó a Israel y rechazó a los rebeldes debido a su incredulidad. Ahora el segundo grupo que se nos da es en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Él nos da el ejemplo de la nación de Israel, cómo fueron salvados, cómo fueron sacados de Egipto, pero debido a su incredulidad fueron destruidos. Ahora encontramos a los ángeles, los grandes espíritus, las grandes criaturas con grandes poderes, poderosos de acuerdo a segunda de Pedro, pero debido a su rebelión en contra de Dios, ellos no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad, entonces Dios los juzgó. Y esto lo sabemos porque Satanás estaba a la cabeza de esta rebelión. Y estos ángeles, dice, son guardados en oscuridad, dice, en presiones eternas. ¿Para qué? Para preservar la pureza del cielo. Una vez más, hermanos y hermanas, si los ángeles fueron juzgados y se han rebelado en contra de Dios y han sido juzgados, los ángeles son poderosos, son más poderosos que tú y yo, son más grandes que los hombres, tienen superpoderes. Si Dios fue capaz de juzgarlos, ¿para ti sería difícil ser juzgado? ¿Polvo del polvo? No lo creo. Sería muy fácil, un trabajo muy fácil para Dios juzgarte, pero estos ángeles fueron juzgados y recuerda que se levantaron en rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían autopromoverse, tenían una ambición, no estaban felices debido al lugar donde estaban y el privilegio que tenían, y ellos querían más y más cada vez. Y debido a eso, Dios los juzgó. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, las posiciones y estado no es una garantía para ser sanos. No es debido a que una persona sea doctor, pastor o reverendo o cualquier título que sea dado. Esa no es una garantía de que sea una persona sana en doctrina. Estos grandes predicadores, si tú ves bien, su comportamiento, su actitud, tú estarías sorprendido. Pero los ángeles, recordemos, fueron juzgados debido a su rebelión en contra de Dios. Ahora, hagamos una aplicación. ¿Qué hay acerca de ti y de mí? ¿Estamos guardando nuestra dignidad? ¿Estamos guardando nuestro privilegio? Recuerda, ¿cuáles son nuestros privilegios? Está aquí en el versículo 1 y 2, santificados, guardados y amados, misericordia, paz y amor multiplicados a ti. Somos contendores. Estos son los privilegios dados a nosotros gracias al Señor Jesucristo. ¿Tú eres un cristiano confiable? Espero que cada uno de nosotros sea confiable. Si estoy haciendo escuela dominical, si estoy haciendo la librería, no tiene que haber excusa para no estar ahí. Tengo que ser confiable. ¿Soy confiable? Estoy guardando mi lugar, estoy guardando mi servicio para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora el tercer grupo en el versículo 7. Recordemos, tú tienes la nación de Israel, a los ángeles, y ahora tienes, bueno, ahora vamos a ir a ver una nación pagana. Nadie escapará. Es por eso que muchos ejemplos se nos dan a nosotros. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. El juicio de Dios vino sobre estas ciudades gemelas y también a las ciudades que estaban a su alrededor. No solamente estas dos naciones, sino a todas aquellas que estaban alrededor de ellas fueron consumidas por el fuego. La gente se nos dice que fueron, dice, detrás de las cosas de la carne. Quiero aclarar aquí algo. No se trata de ángeles que vayan detrás de los hombres. Nunca esto ha sucedido. Y si tú crees, contradecirá lo que el Señor Jesucristo dice acerca de los ángeles. El pecado de la ciudad de Sodoma y Gomorra es que hombre detrás de hombre, recordemos, el hombre vino a la ciudad, no los ángeles, y la gente en esta ciudad no sabían que estos hombres eran ángeles. Entonces, una vez más, el pecado de Sodoma y Gomorra era inmoralidad, homosexualidad y todo esto. Y la gente iba detrás de carne extraña. De acuerdo a Ezequiel 16, se trata también que ellos querían prosperidad. Y esto es igual, el mismo pecado que tú encuentras en la iglesia de la Odisea que vemos en Apocalipsis 3. Dice, la iglesia decía, y soy rica, dice. He sido incrementado de cosas buenas y no necesito nada, dice. Entonces tú puedes ver, el pecado de Sodoma y Gomorra no es solo inmoralidad. Muchos otros pecados están envueltos en la manera en la cual estos se comportaban. Y Sodoma hoy en día se habla de manera de proverbios y de promiscuidad acerca de Sodoma usando un proverbio. Si estas cosas, digamos, si estos 4,000 años atrás estas cosas hubieran pasado, ¿qué sería de nuestro mundo hoy en día? En Gálatas 1, Pablo dice, este mundo presente, 2,000 años atrás, era pecaminoso. ¿Qué hay de nosotros hoy en día? Yo creo que si Dios no iría a juzgar a nuestro mundo. Lo digo de una manera reverente. No quiero que nadie me malinterprete. Si Dios no va a juzgar este mundo, entonces Sodoma y Gomorra sería juzgada injustamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ha pasado en nuestro mundo hoy en día, y estoy hablando de muchos aquellos llamados cristianos, ¿qué están viendo, qué están escuchando, los lugares que van? Que Señor, no, bueno, estas cosas nunca deberían ser nombradas entre medio de los santos. Es por eso que Pablo dice en Efesios 5, estas ciudades, bueno, fueron destruidas debido a su inmoralidad. Y tengan en consideración esto. Ellos nunca fueron reedificadas nuevamente. Terminadas ahí, consumidas. Y nunca fueron reedificadas. Nada de ellos se pudo traer de esas ciudades. Estos falsos maestros son llamados como sodomitas. Rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que los ateos no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuenta a nadie. Yo quiero vivir como quiero. Yo quiero hacer las cosas que yo quiero. Yo quiero tomar mis placeres. Yo quiero seguir mis pensamientos, mi voluntad. Le dices moralidad. No, no hablemos de moralidad. Dice, ellos te dirán, la moralidad es universal. Pero Dios nos salvó no para pecar más, sino para vencer al pecado y tener dominio sobre el pecado. Hermanos y hermanas, la gracia tiene sus límites. No hay licencia. La gente peca. Y tan pronto tú empiezas a racionalizar el pecado, entonces tú estás en pecado. Entonces tú dirás, mira, he pecado y no ha pasado nada, entonces puedo pecar de nuevo. Entonces no, recuerda que Dios juzgó a Israel, Dios juzgó a los ángeles, Dios juzgó a estas ciudades paganas, entonces lo podrá hacer contigo. En el versículo 8 y adelante podemos ver las marcas de los caracteres de estos hombres, las marcas de estos personajes. En el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Y desde aquí, en el versículo 11, Judas dirá, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Y nos dará tres personajes bíblicos pertinentes, muy bien conocidos, nada nuevo. Hoy en día estos falsos maestros están solamente imitando a sus antepasados, a sus padres. Se comunican ellos, es así como se les llama hoy día. Entonces aquí vemos estos tres individuos que se nos dan en el versículo 11. ¡Ay de ellos! Versículo 11. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré! Ahora, estos personajes son muy bien conocidos para nosotros. El primero, siguieron el camino de Caín. Esto está en el Génesis 4. Caín ciertamente es el padre de toda religión la cual predica o promueve salvación por buenas obras. Pero también Caín es el padre de los religiosos que dicen que matan en el nombre de Dios. Es así como nosotros tenemos que verlos. Era violento, era celoso. Él mató a su hermano. Ciertamente, yo quisiera explicar más acerca de esto. Este es el hombre que se sentía ser el primero. El primer hombre nacido. El primer hijo de sus padres, Adán y Eva. Primer asesino, el primer apóstata, el primer hombre que fue marcado y el primer fugitivo que escapó. Adán y Eva, recordemos que eran fugitivos, pero nacido, Caín fue el primero de entre todos. Recordemos, el Señor le advirtió en Génesis 4 y su sacrificio no fue recibido. Muchos son como Caín en iglesias. Dios no responde a sus oraciones. ¿Sabes por qué? Pero es porque ellos no quieren que Dios toque su corazón. Dios responde mis oraciones. Dios bendíceme, pero no toques mi corazón. Eso es lo que ellos dicen. Quiero vivir de la misma manera como me dé la gana. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Oh, serás sacado. Y así no podremos ir a Dios en nuestros propios términos. Este mundo está lleno de caínes viviendo para este momento. Odian la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Recordemos en Éxodo 12, dice, cuando yo veo la sangre, ese es el mensaje de Dios. No habrá salvación sin la sangre preciada del Señor Jesucristo. Y Caín se le dijo que era la sangre. Pero muchos tomaron hoy en nuestro día el camino de Caín y Judas dice, ¡ay de ellos! El segundo personaje es Balán. Un personaje muy en particular. Este no es solamente para la escuela dominical, sino que es alguien que podemos ver en Revelación 2:14. Su doctrina se le llama la doctrina de Balán. Y su nombre, aún su nombre, debería llamar a nuestra atención. Es aquel que es llamado, dice, es aquel que somete a la gente. Es lo que él quiere hacer. Él quiere ser llamado, dice el ángel de Satanás. Muy inteligente, Balán era un profeta. Pero su burro sabía más que él. Era un falso profeta y aún él profetizó una de las grandes profecías acerca del Señor Jesucristo y de su venida ahí en el libro de Números. Pero ahora, ¿qué es lo que Balán ha pecado y de qué será juzgado? El pecado de Balán es porque es un grupo de pecados: ambición, egoísmo, deseo de fortuna, deseo de fama, fornicación, lujuria inmoral, idolatría. Dios toma el pecado de la inmoralidad muy seriamente y recuerda, el fruto del pecado es terriblemente amargo. El pecado te llevará donde tú no quieres ir. Y tú pagarás más de lo que deberías haber pagado. Este hombre estaba envuelto en, bueno, su doctrina era el amor de el mundo, del dinero, perdón. Primero de Timoteo 6 dice que el amor del dinero, dice, es la raíz del pecado. Este era un hombre charlatán, Balaán, en las iglesias. Están en busca del dinero, no cuidan las ovejas, se deleitaba con el dinero. Y recordemos que él fue muerto con más de 2,000 personas. Y Balán también, recordemos que su pecado es unión, ecumenismo. Y él hace que estas personas caigan en la idolatría. El último es Coré. Coré. En Números 16:1, Coré, su padre y el padre de Moisés son hermanos, entonces él y Moisés son primos. Y aquí es como explicaré el pecado de Coré. Si puede, si él puede, yo puedo. Y estoy seguro, tú sabes de dónde sale esa propaganda. Si Moisés puede, nosotros podemos, decían. Porque él era un levita y él instigaba una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿Por qué Moisés está en la autoridad? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no estoy yo? Celo, el pecado del celo, sin ningún motivo. El espíritu del celo hacía que él que desee tener más poder en vez de que tenga Moisés el poder. ¿Y sabes qué pasó? Con 250 personas más, la tierra se abrió y los tragó a Coré. Con 250 personas y el fuego los consumió en ese día. Entonces el pecado del celo, el pecado de querer tener más autoridad. Él era culpable de negar la palabra de Dios. Ahora, en conclusión, hermanos y hermanas, si tú pones todo lo que ha pasado, Dios juzga naciones. Si personas en las naciones no quieren obedecer su palabra, Dios juzga también ángeles, tiene poder para hacerlo. Juzga a los paganos, a los no creyentes, debido a su moralidad, a su homosexualidad, su promiscuidad, depravidad, Él los juzga. ¿Cómo entonces escaparemos? Entonces Dios juzga también a individuos. Nadie debería escapar. Balaam fue juzgado, Caín, el hombre religioso, fue juzgado. Pero Coré también, debido a su rebelión en contra de la autoridad de Dios, fue juzgado. Pero tú ves qué es lo que está pasando. Caín ignoró la palabra de Dios. Balaam se opuso a la palabra de Dios. Y Coré se rebeló en contra de Dios. Estas son hechos reales. De cierto, el Nuevo Testamento nos está diciendo o nos está mostrando lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, lo que significa que el Antiguo Testamento no son ficciones, es historias verdaderas. Estas cosas han pasado y ahora, 2000 años después de que ha pasado, autor inspirador nos está diciendo algo. Judas nos está diciendo, ¿te has dado cuenta? En el versículo 11, Cora dice, pereció. Entonces tenemos que permanecer con la palabra. Nos quedamos con la palabra. La palabra de Dios lo es todo para nosotros. Caín fue muerto. Así haya sido muerto de la manera como haya muerto. Tú después lo vas a ver. Balaam, en Números 31, él fue muerto por una espada. Y Coré fue muerto por Dios mismo. La maldad será juzgada en el cielo por la para los ángeles. Un cuarto de ellos se rebeló en contra de Dios. En la tierra, en la iglesia, un juicio. Pedro dice, el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Cómo escaparemos si no amamos al Señor, si no caminamos de acuerdo a su palabra? Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Y Él es misericordioso, por favor. Estoy seguro. No, Ibrahim es muy negativo. Quiero terminar con algo positivo. ¿Por qué? Porque hay algo positivo aquí en el versículo. Recordemos cómo han sido salvados después de la inundación. 8 personas fueron salvadas. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios. Si nosotros confiamos en el Señor, seremos guardados. Si obedecemos su palabra, seremos salvos. Josué y Caleb, de toda una generación, ellos fueron salvos. Un tercio de los ángeles fueron perdidos y fueron enviados al infierno. En Revelación 21 dice que el último día serán arrojados al lago de fuegos. Pero ángeles permanecieron justos al Señor. Recordemos que los ángeles no se arrepienten, pero nosotros tenemos el acceso a Dios en arrepentimiento mientras confesamos nuestros pecados. Y Dios nos guarda, ¿verdad?, a los verdaderos creyentes y da misericordia, paz y amor. Para Satanás en el versículo 9, el Señor dice, el Señor te reprenda, pero a nosotros el Señor dice, el Señor te bendiga y haga su rostro brillar en ti. Una vez más, en contra de Caín, recordemos qué es lo que dice en Juan 3:6. En contra del camino de Caín, en Juan 14:6, dice que yo soy el camino. No hay otro camino. Una vez más, en contra del error de Balaam, ¿qué es lo que Cristo dice en el mismo versículo? Juan 14:6, yo soy la verdad. En el mismo versículo, Coré estaba en contra de la palabra de Dios, pereció. Pero el Señor Jesucristo en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que cree en Él no perezca, que más tendrá vida eterna. Entonces, hermanos y hermanas, a la luz de estos ejemplos, debemos agonizar por la verdad, por la fe, tener celo, no egoísmo. Batallamos por eso. Y rechacemos falsas doctrinas entre medio de nosotros. Todo verdadero creyente tiene un deber para proteger la verdad de la palabra del Señor. Entonces espero que no lo haya hecho muy complicado. Los farsantes son expuestos y serán juzgados. Pero nosotros, el Señor nos dará su misericordia, su paz y su amor. Que el Señor nos bendiga.